Striptease, la noticia al desnudo.
De lo que podía comprarme, lo mejor que vi fue la moto. Es como si fuera un piloto y las calles son solo nubes. Salgo de bailar en los clubes, me llevo una pinta prendida. Con la moto vivo la vida.
Vamos a hablar de los que viven con la moto y es la figura del delivery, que está plenamente instalada en nuestro paisaje urbano. Se ha convertido en una necesidad, pero a la vez en un peligro y en una expresión de fragilidad.
Pedir comida a casa es una costumbre arraigada, no solamente en Montevideo, sino en todo el país. Actividad que comenzó a hacerse más común hace unos 10 años.
Y en los últimos tiempos se ha venido dando un auge de aplicaciones tecnológicas que conectan a quien tiene apetito con quien elabora el alimento, entre otras cosas.
A los emprendimientos uruguayos se le suma el desembarco de empresas internacionales que ven en nuestro país campo fértil para sus actividades.
Pero todas tienen algo en común. Necesitan quien lleve el pedido a destino y esta persona necesita un vehículo.
¿Cuántos son? ¿Qué exigencias tienen desde las empresas? ¿Qué regulaciones pesan desde el gobierno?
¿Cuánto ganan? ¿En qué condiciones manejan? ¿Y qué cobertura tienen?
Bueno, los propios deliveries, sus patrones y las autoridades responsables responderán estas cuestiones en este motorizado striptease.
Que ya sale para ahí con envío gratis. No existe un número claro de la cantidad de deliveries que circulan trabajando por la ciudad y una de las razones son los diferentes tipos de repartidores que existen.
Los más tradicionales son quienes trabajan directamente como empleados de pizzerías o restaurant en calidad de repartidores del comercio.
Claro. Otro tipo son los empleados de empresas de cadetería que brindan su servicio de reparto a distintos comercios gastronómicos o de otro rubro.
Y un nuevo tipo de delivery es aquel que trabaja para las aplicaciones tecnológicas, catalogados por estas como socios repartidores.
Sí, vamos a ver que hay una suerte de Uber, ¿no? Que te lleva la comida, ¿no? Por supuesto que también está PedidosYa, una de las más conocidas. Y la novedad es que desde el comienzo de este año empezó a regir en Uruguay un decreto que obliga a los repartidores de moto y birrodados a motor a aprobar un curso de capacitación y a contar con un certificado de formación profesional.
Gerardo Rey, inspector general del Trabajo del Ministerio de Trabajo, da detalles de esta nueva reglamentación.
Es el decreto 119 del año pasado el que estableció que uno de los requisitos que tienen que cumplir los trabajadores que hacen el reparto en motocicleta es la de un curso de capacitación que en forma gratuita brinda el INEFOP. Cuando digo gratuito es, los empleadores tienen la obligación de enviar a las trabajadoras o los trabajadores al curso de capacitación, y ese curso de capacitación es sin costo para el empleador. En el caso del trabajador, él está previsto de que la capacitación, que son 12 horas en 3 jornadas de 4 horas, se pueda hacer dentro del horario de trabajo, y si fuera hecho fuera del horario de trabajo, esas horas son retribuidas al trabajador.
Era hora de poner un poco de orden en ese caos de los deliveries, que como sabemos, ¿no? Cualquiera que maneja ha sufrido el riesgo porque se meten sin luz, contramano, por arriba de la vereda, cometiendo todo tipo de infracciones, ni que hablar que el riesgo que suponen para ellos mismos, como vamos a ver también. Pero este curso del que hablaba el inspector general de trabajo, Gerardo Rey, se denomina Programa de Capacitación de Trabajadores Repartidores, y el convenio fue suscrito por INEFOP, el Ministerio de Trabajo y otras organizaciones.
La capacitación está diseñada para contrarrestar la altísima siniestralidad que protagonizan los deliveries.
De hecho, escuchen esto, 4 de cada 10 accidentes de tránsito en ocasión del trabajo, 4 de cada 10 lo protagonizan repartidores en moto.
Por eso, el diseño del curso tuvo la colaboración de la UNASEV y del Banco de Seguros del Estado.
Por otra parte, según el inspector general de trabajo, los deliveries son en general un sector que tiene una característica de alto informalismo.
Por eso, a este curso también le aportaron lo suyo la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicio, FUESIS, la Cámara Nacional de Alimentación, CAMBADU, la Asociación de Farmacias del Interior y el Centro de Farmacias del Uruguay. Mm.
Pero digamos que hay mucho delivery en negro, ¿verdad? Uh-huh, y como dijimos al principio, las autoridades no manejan un número exacto de repartidores en moto.
Pero en forma tripartita, los empresarios, trabajadores y el gobierno intentaron una estimación para saber a cuántas personas había que capacitar.
Escuchemos una vez más a Gerardo Rey.
No hay una estimación, ¿por qué? Porque como no es un sector el reparto en motocicleta, como yo te explicaba, algunos son gastronómicos, otros son del grupo farmacia, otros del 19, es muy difícil de cuantificar. El último relevamiento que hicimos es decir, bueno, los cursos de capacitación que estamos diseñando, ¿a cuántos tendrían que razonablemente abarcar si solo cuento farmacias y reparto en gastronomía? Y la cuenta que hicimos es de unos 3.000 repartidores en motocicleta. Te diría que es una cifra conservadora. Creo que hay más de 3.000, pero al menos hay 3.000.
Como un misil a contramano, lo vi pasar. Dobló en Rivera y Alarcón, chillaban los frenos.
Bien, la reglamentación estipula que los empleadores que contraten trabajadores que no tienen el curso dado están en falta y son pasibles de sanción.
Esta medida comenzó a regir desde el 1 de enero de este año y los interesados deben registrarse en la página web de INEFOP y sus empleadores tendrán que registrarlos en el BPS.
Ahora, como habrán advertido, cada vez hay más repartidores en bicicleta, ¿no? Y en ese sentido, Rey explicó que los que lo hacen en ese medio no tienen la obligación de realizar el curso.
Pero vamos por partes, porque como vimos, no todos los deliveries son iguales.
No, para el caso de los repartidores que son empleados de una pizzería o similar, existen las categorías salariales del grupo correspondiente a bares y restaurantes, ¿no?
Lo mismo sucede cuando los repartidores son empleados directos de farmacias, donde el grupo salarial de estas establece sus categorías.
Pero, como decíamos, hay nuevas aplicaciones que ya existen y de las cuales vamos a hablar más en profundidad, como PedidosYa, como Uber Eats. Bueno, ¿cómo se regulan esos nuevos deliveries? Lo explica el inspector de trabajo.
Y lo que se ha extendido ahora, en los últimos años, diría yo, es esta modalidad, la de empresas cuyo rol es brindar el reparto. Entonces, el trabajador de esas empresas, un día o unos días o unos cuantos días puede estar repartiendo alimentos y la semana siguiente estar repartiendo medicamentos. Empresas cuyo servicio es brindarle a otra empresa el servicio de reparto. Esos están en otro grupo salarial. Pero lo importante y lo relevante es que siempre hay un grupo salarial que fija el laudo y las condiciones de trabajo. A todos estos les corresponde el curso de capacitación que te hacía mención. Esto también es de aplicación a las empresas de aplicación, a las aplicaciones que brindan este servicio.
Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. La, 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 la.
Gerardo Rey, entonces, explicando, y como veíamos, estas nuevas empresas que combinan tecnología con el servicio de delivery tienen sus similitudes entre sí, pero también sus diferencias a las que se aferran para entrar a competir por su parte del mercado.
Hoy son 340 los repartidores que forman parte de la flota de PedidosYa, empresa tecnológica uruguaya que podemos identificar fácilmente por sus uniformes rojos.
Claro que sí. El Chief Marketing Officer de PedidosYa, Álvaro García, le dijo al diario El Observador que esta empresa tiene como valor agregado su servicio híbrido.
Con esto se refiere a que cuentan, desde el año pasado, con su propia flota de deliveries, pero que además mantienen la asociación con restaurantes que tienen su servicio tradicional.
Hoy son 175 los restaurantes que cuentan con servicio de delivery por la flota de PedidosYa y el tiempo promedio de entrega es de 30 minutos.
Según se informó desde la empresa, sus trabajadores están todos en nómina como prevé la ley laboral.
Pero en las calles también se comenzarán a ver deliveries vestidos de amarillo, de naranja y otros que llevan mochilas negras y verdes.
A los de amarillo, que ya son unos 50, se los llama Glovers y forman parte de Glovo, una app española que se lanzó hace unos meses en Uruguay.
Su gerente general, Matías Gatt, le aseguró al Observador que puede llevar todo lo que se le ocurra al usuario.
Glovo informa por adelantado el costo, que ronda los 45 pesos por envío de comida de empresas adheridas, pero un envío de lo que sea, por ejemplo, ¿Llaves?
Me olvidé las llaves, sí, en casa. ¿Y?
Se cobra 130 pesos cada 4 kilómetros.
Bueno, esos son los de amarillo, Globo. Por otra parte, los deliveries de color naranja serán los encargados de repartir los pedidos que se realizan a través de Rappi, con doble P. Es una plataforma de delivery colombiana.
Y quienes están identificados con sus mochilas negras y verdes son los repartidores de Uber Eats, aplicación de delivery de comida de la conocida empresa de transporte colaborativo.
Sí, Cristina Villarreal, directora de comunicaciones de Uber Eats para Latinoamérica, nos dijo que Uber Eats permite pedir comida a domicilio con la misma facilidad que solicitar un viaje de Uber desde cualquier ubicación.
Uber Eats llega a Uruguay desde el 25 de julio y llega con la experiencia de más de 250 ciudades, 3 años trabajando en la industria del delivery de comida y más de 35 países. Entonces, pues definitivamente con muchísimas ganas de que la adopción sea alta definitivamente y cada vez poder ofrecer cada vez más variedad. También para los socios repartidores, que es una opción nueva para ganar dinero, también le permite tener ciertas funcionalidades de tecnología que van a hacer que cuando ellos salgan a repartir sea el mejor uso de su tiempo y puedan ser lo más productivos posibles.
Uber Eats ofrece cerca de 150 restaurantes en Montevideo y los usuarios pueden ver el estado de su pedido en tiempo real.
El usuario puede personalizar el punto de entrega y usar la misma cuenta que usa con Uber para moverse por la ciudad.
En este crecimiento, la modalidad más extendida es la que conocemos con Uber, donde el trabajador no se compromete a cumplir un horario, ¿verdad?
Pero, como explica Gerardo Rey, el inspector general de trabajo, con esta modalidad, la relación laboral es distinta al resto.
Ajá, sí, es el socio colaborador, como se le llama, ¿no? Rey agrega que tanto Pedido Ya como Uber Eats comenzaron con menos de 100 repartidores y hoy ya tienen más de 300.
En ese caso, la figura es de la empresa unipersonal. ¿Por qué? Porque no es un trabajador que esté en relación de dependencia. O sea, el otro no le fija el horario, no le fija la cuestión disciplinaria, por lo tanto, es un trabajador que en su relación de unipersonal con la empresa principal pone eventualmente y cuando él entiende oportune el servicio a disposición. Y ese régimen es el régimen de una empresa unipersonal. Tenemos una inclinación, una preferencia a que en la medida de lo posible todos sean trabajadores en régimen de dependencia, o sea que exista la figura de un empleado y un empleador. No obstante, entendemos que hay algunas características de este trabajo, sobre todo los que tienen esto como complemento de su actividad principal, y la figura de la que aplica ahí es la unipersonal.
Y sí, el mundo de la tecnología, las aplicaciones y la flexibilidad laboral llega también a los deliveries. A propósito de Uber Eats, le consultamos a Cristina Villarreal, directora de comunicaciones de la empresa, ¿cuál es el criterio de selección de sus socios repartidores?
Nos dijo que el perfil de estos tiene mucho que ver con la motivación que los mueva a esta actividad y que generalmente son personas que ya tienen un trabajo estable y necesitan un ingreso extra.
Estos pueden realizar el trabajo en moto, pero también en bicicleta o en auto. Y las ganancias varían en función del producto solicitado, pero en general logran recaudar unos 500 pesos en un día trabajando entre 6 y 8 horas.
Un socio o una socia repartidora es una persona que tiene una necesidad de generar un ingreso adicional, ya sea porque se encuentra en una situación de desempleo o porque tiene que pagar algún tema adicional el cual no tenía presupuestado en este mes, porque tiene un trabajo ya a medio tiempo y desea generar un ingreso adicional. Por un lado, lo pueden hacer en bicicleta. Para la persona que reparte en bicicleta se le pide un DNI vigente, tiene que ser mayor de edad, tiene que tener certificado de antecedentes penales, obviamente su bicicleta, su casco, su indumentaria reflectiva. Para las personas que reparten en motocicleta tienen que tener su licencia vigente para conducir, SOAT, certificado de antecedentes penales y por supuesto que tengan su respectivo RUT.
Hello, Moto.
Hablaba la directora de comunicaciones de Uber Eats. Acá hay un oyente que dice: Nacho, ¿Uber pasta base no lo inventaron todavía? Porque si no se puede ir contra las aplicaciones, sería legal, ¿verdad? Dice el Chirola. No, no es que no se pueda ir. El tema es que, bueno, por su propio régimen, es lo que pasó con Uber acá, ¿no? Tienen otro sistema y el control es distinto. Pero la irrupción de estas multinacionales ha obligado a las empresas de delivery tradicionales a reconvertirse.
Marcelo es el titular de la empresa de envíos Daimar Fast Delivery, que cuenta con 40 personas para repartir pizzas, sushi y chivitos de diferentes comercios de estos rubros.
Y claro, para mantenerse en el mercado tuvo que implementar una aplicación propia, parecida a la que usan las grandes empresas.
Marcelo nos cuenta cómo funciona y qué criterios utiliza para seleccionar a los repartidores.
Tenemos la página, tenemos una aplicación que se encarga de tomar los pedidos y estamos en la segunda fase del modo operativo, diferente al de las empresas que están hoy trabajando acá multinacionales, con lo que es PedidosYa, con lo que es Uber. Nosotros trabajamos distinto a ellos. La idea es trabajar en el local y que el local tenga monitoreado la moto en todo momento. Nosotros cuando contratamos al personal, los requisitos son ser mayor de edad, tener licencia de conducir vigente de moto, moto propia y seguro obligatorio, que es lo mínimo que se requiere. Hoy en día, carnecito de capacitación de INEFOP, solicitando esa capacitación que le dan una constancia una vez que la cumplen.
Se está avanzando, por lo visto, en la formalización, ¿no? Y Marcelo tiene claro que el advenimiento de las grandes empresas de reparto trae aparejado una mayor fiscalización.
Le consultamos al inspector de trabajo, Gerardo Rey, si la llegada de todas estas empresas y las que puedan llegar mejora el informalismo.
Yo solo puedo hablar de las que ya están establecidas, no de las que posiblemente se establezcan. En el caso de PedidosYa ha sido notoriamente una contribución a formalizar el empleo, porque vinieron al ministerio, se entrevistaron con el ministro, explicitaron su plan de negocio y reitero, tienen los trabajadores en régimen de dependencia, asumieron el rol de empleador. No sé cuál es el esquema en el que aspiran a funcionar otras plataformas, por ejemplo, si es como funciona hoy Uber en el transporte de pasajeros, en el caso Montevideo se ha logrado un cierto grado de formalismo, porque un requisito para estar en Uber hoy es tener la unidad personal abierta, o sea, tiene que ser una empresa, son agentes de retención de los tributos que corresponden. No es la situación ideal como de la de trabajadores de dependencia, pero es una situación que contribuye a la formalización, sin duda. Cuando comenzó Uber, y Uber estuvo un tiempo sin ninguna reglamentación, sin ningún requisito que exigiera la formalización, lo que había era una significativa precarización del trabajo. A working class hero is something to
be. Contra lo que decía el oyente, ¿no? De Uber pasta base, ¿no? Que no se puede contra las aplicaciones. Bueno, al revés, nos está regularizando más este mercado que era tan informal. Y en esta primera parte que vamos redondeando, hemos conocido a nuevos y viejos actores de una tendencia que es mundial, ayornándose, porque ahora cada vez más, a través del celular, es con lo que uno se maneja para solicitar estos servicios vía las aplicaciones que están en boga, ¿no?
Después de la tanda, los vamos a invitar a conocer testimonios de trabajadores.
Sí, de distinto tipo, cuando sigamos poniendo a los deliveries
en su sitio.
Striptease, sacando los velos a la información.
A tu manera es complicado, en una bici que te lleve a todos lados.
Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe, que te quiero tanto.
La bicicleta, la nueva modalidad de deliveries. Decíamos que no hay estudios concretos, pero se calcula que más de 3.000 deliveries, tanto en moto como en bicicletas, en su trabajo de reparto en Uruguay, la mayoría concentrados aquí en Montevideo. Me escribe alguien de Iporá, dice: balneario a 7 kilómetros de Tacuarembó, te mandan la comida y te cargan 60 mangos para el delivery.
¡Apa! El auge de repartidores motorizados hace que el gobierno se deba adaptar a esta nueva realidad. no siempre con la velocidad a la que uno espera su pedido, ¿no?
Vamos a escuchar el testimonio de Gabriel. Gabriel tiene 54 años y hace 5 que trabaja como delivery en una empresa de cadetería que hace servicio de reparto para una farmacia con varios locales.
Cuando comenzó se encontraba en el seguro de paro y pensó que iba a ser una situación temporal, pero no aparecieron otras opciones y sigue como delivery.
Cobra en el entorno de 100 pesos la hora y entiende que es demasiado poco para lo peligroso y para lo estresante que le resulta su trabajo.
Es peligroso y estresante, y a su vez estamos sufriendo los efectos de los climas, digo, de frío, lluvia, calor, viento, estamos a la intemperie, digo, la empresa no nos da nada, digo, de protección, no nos da casco, no nos da equipo de lluvia, todo eso lo tenemos que pagar nosotros, rotura de los vehículos lo tenemos que pagar nosotros, multas pagamos nosotros, patente del vehículo pagamos nosotros, mantenimiento lo tenemos que pagar nosotros, entonces bueno, eso estamos peleando a través del sindicato. Un trabajo peligroso tanto en el sentido de cuidarse en el tránsito, no tener un accidente, como también peligroso cuidarse de los robos, ¿no? Para lo peligroso que es, pienso yo, a mi modo de entender, que no estamos de pagos como deberíamos.
Este negocio no rinde, pero no puedo renunciar.
Tal cual, es lo que le pasa a Gabriel. Ahora, compartiendo día a día el trabajo con otros colegas de otras empresas, Gabriel advierte que hay casos peores, ya que él al menos tiene acceso a baño y se le respeta la media hora de descanso, en otros no.
En otros parece que no. También dijo que se había sindicalizado, pero por ahora no encontró en ello ningún beneficio, al contrario. Dice sufrir persecución sindical.
Ahora estoy sufriendo un poco de represión sindical porque me sindicalicé hace un par de meses en un sindicato de deliveries que es nuevo, tiene poquitos meses y se está independizando, no sé si ya a esta altura ya está independizado, estaba dentro de Fuesis, pero digo, se quería hacerlo autónomo y andábamos en eso. Yo me sindicalicé hace un par de meses y bueno, estoy sufriendo un poquito de represión sindical porque ahora me quieren cambiar de local.
Pobrecito del obrero.
Gabriel hacía referencia a un sindicato de incipiente creación, es el SINUREP, Sindicato Único de Repartidores, que se está creando instancias de trabajadores, en su mayoría pertenecientes a Pedidos Ya, que vieron la necesidad de independizarse de Fuesis.
Sí, Andrés Palermo, con quien tuvimos comunicación recién, presidente de este SINUREP, nos manifestó que Fuesis no representaba la totalidad de los deliveries, porque quienes trabajan para bares, restaurantes y pizzerías y están en planilla, pertenecen al sindicato de gastronómicos.
Ah, claro. Fuesis hasta ahora abarcaba a los trabajadores de las empresas de delivery que son contratadas para el reparto y a los empleados de farmacias. Pero lo que entienden los deliveries es que de alguna forma no estaban bien representados en ese sindicato, por eso la intención de crear este que específicamente refiere a ellos, el SINUREP, Sindicato Único de Repartidores, ¿verdad?
En moto y en bicicleta, que también es bien. Ambos.
Bueno, por otro lado, tenemos el caso de la aplicación Uber Eats, donde, como explicamos, al delivery se lo considera socio colaborador, muy similar a lo que es el formato de transporte de Uber.
Exactamente. Este modelo de trabajadores autónomos está siendo cuestionado en algunos países. En España, Deliveroo, que se escribe con doble O, Deliveroo, empresa de reparto a domicilio, se enfrentó a su primer juicio por el despido de un trabajador.
Claro, y para ese caso la empresa se defendió, argumentando que no había sido un despido, sino que el hombre dejó de colaborar, o la empresa dejó de colaborar con ese trabajador autónomo, como le llaman, así lo consignó el País de Madrid.
Bueno, vamos a conocer la historia de Bruno, que tiene 23 años, y parece que su experiencia en Uber Eats no fue buena.
Comenzó averiguando por internet los pormenores de esta actividad, ya que si bien él tiene trabajo estable, quería hacer unos mangos más.
Le sedujo la posibilidad de poder conectarse para trabajar cuando quisiera, en el horario que más le conviniera, por lo que se dirigió a las oficinas de Uber y quedó inscripto.
A partir de ese momento ya quedé inscripto, o sea, quedé seleccionado, digamos, y me dieron la mochila. Bah, en realidad no me la dieron, me la cobraron 800 pesos a descontar de lo que yo trabajara. Y también me regalaron una campera. ¿Qué tal? La campera media finita para la lluvia, más que nada. Ese mismo día, a la noche, me conecté para trabajar, a ver si surgía algún pedido. Y estuve conectado más de 4 horas y nada, no hubo ningún pedido. Yo supuse que al ser tan nueva la aplicación, no iba a tener muchos pedidos. ¿Está? Primer día, nada. Segundo día, lo mismo. Me conecté varias horas, tampoco nada. Bueno, el tercer día, yo vivo en la zona de Reducto. Dije, quizás, estuve informándome y leyendo, quizás no, no llega al área de cobertura, o sea, de pedidos a esta zona. Entonces, ¿qué hice? Me contacté con un amigo que vive en el centro y me fui un rato para la casa.
Yo te esperaré, aunque pasen las horas y no...
El testimonio de Bruno, que estando en lo de su amigo en pleno centro, se volvió a conectar, porque claro, vos te pones a disposición, es como el auto, ¿no? Estás esperando a ver si sale algún viaje. Bueno, acá sí salía algún pedido. Él con la esperanza de recibir su primer pedido para esta aplicación de Uber Eats.
Pero pasaron unas 3 horas y nada, razón por la cual decidió lo siguiente.
¿Qué hizo? Se bajó la aplicación y él mismo realizó un pedido, en ese caso empanadas.
El relojito, que dice el tiempo estimado de entrega en la propia aplicación, le marcaba 15 minutos.
Demoró un poco más, a la media hora llegó el delivery de Uber Eats en bicicleta, con la mochila de Uber Eats y las empanadas.
Cuando el delivery que llegó vio la mochila de Bruno, se sorprendió. Y este le confesó que en realidad había realizado el pedido a modo de prueba.
Bueno, tras una breve charla entre colegas, Bruno en realidad describe al otro como un extranjero muy simpático, ¿no? Y que le dijo que había estado conectado todo el día y recién concretaba su segundo pedido, el de Bruno, ¿no?
Bruno sacó en conclusión que la aplicación no era redituable, al menos por el momento. Se comió las empanadas con su amigo y emprendió el pedaleo de vuelta a su casa porque comenzó a lloviznar.
Uy, va peor. Pero la historia siguió y no de la mejor manera.
Estoy llegando a mi casa y me suena el celular. Lo miro y era un pedido. Entonces lo acepté, ¿viste? Me parecía que tenía que ir a buscar el pedido a un bar, a un restaurante cerca de mi casa que quedaba a 6 cuadras. Dije, bueno, está, golazo. Fui hasta ahí, levanté el pedido, que en este caso era una casa de hamburguesas, y bueno, me dieron el pedido, y cuando acepté el pedido, o sea, cuando agarré el pedido, tuve que aceptar en la aplicación, y recién ahí me apareció a dónde tenía que a llevar el pedido. Cuando lo acepto y miro a dónde tenía que llevarlo, era a 6 kilómetros de donde yo estaba, en bici y lloviendo. Dije, no, es joda. Porque, ¿qué pasa? En un principio yo no sabía dónde era, simplemente sabía a dónde tenía que ir a buscarlo. Recién cuando lo acepté y lo agarré, sí supe a dónde tenía que llevarlo. Era en el centro, como te dije, yo vivo en Reducto. Tuve que ir hasta el centro a llevar una hamburguesa y bueno, ta, se me hizo eterna la ida porque estaba lloviznando y demás. Y me pagaron por ese viaje de 6 kilómetros, 5 kilómetros con 9 para ser exactos. Era solo la ida eso, después tenía que volver a casa, o sea, fueron 12 kilómetros tuve que hacer por 100 pesos. 106 pesos me pagaron.
Jodete por pelotudo.
No, no seas malo, no le pongas esa canción. No seas así, jodete por pelotudo. Bueno, no creo que esté laburando más, ¿no? En este caso con Uber Eats, ¿o sí?
No, no está laburando más con Uber Eats. Lo intentó con pedido ya y creo que le pareció algo parecido y se queda con su trabajo que tiene, dice.
Bueno, a ver, acá hay un oyente que dice, para mí son una plaga todos, yo no los uso para nada, dice Dalmiro. Para mí es inconcebible la vida sin delivery. O sea, puede ser las aplicaciones, o puede ser llamar a la pizzería, a donde sea, si che, tenés envíos a domicilio, que te lo manden. Pero en el invierno, ahora, en esas noches de lluvia, salir de tu casa es impensable. Y ni te digo si no tenés auto.
La noche de fútbol,
que tengo
la
auto,
noche de peli.
Pero escúchame, me da pereza a mí.
Sí.
Agarrar el auto para ir a buscar algo.
Claro.
Imagínate que no tiene auto. ¿Qué hace? Sí. Obvio que haces un pedido. Y por eso están pululando estas aplicaciones. Todo va y todo confluye, obviamente, en lo más amigable para el cliente. Y no hay comercio que hoy no considere tener un envío.
Exacto.
Porque el envío a domicilio, él, ya ni te digo el plus, es lo que tenés que tener, porque si no, vas a perder.
Es un vacío, definitivamente.
Es una necesidad.
Una cortita de Bruno en cuanto a la mochila, ¿no? Que le salió 800 pesos y se la iban a descontar del trabajo. Él todavía no sabe si no se la van a descontar de su tarjeta que la tiene asociada a Uber.
Bueno, a todo esto, a Gerardo Rey, el inspector general de trabajo, le preguntamos si a nivel del ministerio existe alguna preocupación con respecto al desarrollo de estas nuevas tecnologías. Escuchen lo que contestó.
No porque es una tendencia, tiene que ver con pautas de consumo distintas, tiene que ver con que, por ejemplo, gente se reúne y en la vida social y pide la comida al hogar o a determinado lugar como una modalidad. Yo creo que eso son cosas que llegaron para quedarse, la facilidad de hacer todo eso desde un celular, yo creo que son cosas que uno tiene que mirar amigablemente. Lo que hay que hacer es que estas facilidades tecnológicas vengan de la mano de no precarizar el empleo, ¿no es cierto? Eso es el rol nuestro, no es ir contra las tecnologías, sino que las tecnologías signifiquen respetar los derechos de los trabajadores.
Bueno, Sangres, para terminar, vamos a hablar de la responsabilidad que pueden tener las empresas de delivery en la calidad de los productos que transporten.
A principios de junio, el diario El Observador informó sobre un caso de intoxicación de personas que habían pedido alimentos mediante la plataforma Pedido Ya.
Una pareja pidió ceviche de salmón, qué rico. Y al día siguiente los dos hicieron fiebre, se les diagnosticó que su estado se debió a la ingesta de alimentos en mal estado.
Cuando la intendencia de Montevideo intentó inspeccionar el lugar donde el supuesto restaurante estaba ubicado, no lo encontró. La dirección era incorrecta y tampoco logró que la plataforma le proporcionara información que permitiera ubicarlo.
Fuentes de Pedido Ya dijeron al Observador que la plataforma conecta a los consumidores con opciones gastronómicas, siendo totalmente ajena al proceso de elaboración de los alimentos.
Y agregaron que en casos como estos, acciona en forma inmediata cuando toma conocimiento de que un local ha sido inhabilitado por razones bromatológicas, procediendo a la baja correspondiente del sistema.
A propósito, el director del Servicio de Regulación Alimentaria de la Intendencia de Montevideo, Marcelo Amado, declaró a La Diaria que estas empresas deben darse cuenta de que son las responsables de la elección de los alimentos y cómo estos le llegan al consumidor.
Y acotó que lo más difícil es convencer a las empresas de este tipo de que forman parte del sistema alimentario y que de cierta manera pasan a ser las dueñas del proceso.
Yo entiendo la postura de las empresas, dicen, vos no maten al mensajero, la culpa no la tengo yo, la hizo el que hizo el producto podrido, ¿no? De hecho, ante estas sugerencias, lo que contestan las empresas es, yo soy informático, lo mío es la publicidad, claro, no se sienten y no son gastronómicos, por lo que rechazan esa responsabilidad que les quieren atribuir.
Bueno, como sea, desde la intendencia aseguran que ya está casi pronta una reglamentación.
Sí, Marcelo Amado, director del Servicio de Regulación Alimentaria de la Intendencia, nos dijo que en estos momentos los equipos jurídicos están redactando la nueva reglamentación que regulará la venta de alimentos en forma electrónica para ya ser enviada a la Junta Departamental.
Estima que si bien el decreto que de allí saldrá quedará pronto en un mes, asegura que con la reglamentación vigente es suficiente para hacerle entender a las empresas cómo trabajar y cómo moverse.
Sí, y vamos a entendernos, ¿no? Porque tiene su lógica la futura regulación. Las plataformas que entreguen alimentos tendrán la obligación de exhibir los nombres y las direcciones de las empresas alimenticias en la página con la habilitación bromatológica correspondiente.
De esta manera se busca evitar que las plataformas incluyan en su oferta a proveedores irregulares o que no estén habilitados.
Y eso sí, si las plataformas incumplen con estas disposiciones, bueno, por ejemplo, ¿no? A ver, hay un reclamo por intoxicación, como ese que hablamos, el caso del ceviche. Bueno, entonces las empresas que elaboren alimentos tendrán su responsabilidad, pero también la plataforma compartirá responsabilidad.
Pero si la plataforma incumple,
lo que acabo de decir,
ahí
¿no?
está.
Pero textualmente, Amado, ¿qué es lo que dijo?
Dijo, estamos afinando la normativa porque la actual es de mediados del siglo XX. ¿Mm? Estamos aceleradamente poniéndonos al día.
Así llegamos al final de este informe, donde evidentemente estamos saboreando el futuro, aunque este parece correr más deprisa que las motos.
Las aplicaciones tecnológicas invaden la vida cotidiana y lo mejor es adaptarse a ellas y controlarlas como corresponde.
Sí, las estructuras del Estado generalmente van a un ritmo más lento que las innovaciones.
Pero la experiencia de Uber nos enseñó que regular con criterio es una garantía para todos.
Ojalá y así quisimos poner a los miles de deliveries
en su sitio. Racing with the wind.